Nuestros pueden subir hacia arriba y nosotros pues nos acercamos a la palabra de Dios y vamos a estar en Mateo capítulo 28. Vamos a leer del 18 al 20 y como os he dicho antes, hoy comparte con nosotros la palabra Juan Pablo Serrano. Él es coordinador nacional de GBU. ¿Sabéis lo que es GBU? Algunos hacéis así porque sí que lo sabéis, otros hacéis así porque queda mal no saberlo, pero GBU, bueno, luego Juan Pablo nos lo va a explicar mucho mejor. Ellos también están en la iglesia de Ciutat Nova, en Barcelona. Juan Pablo, no sé si eres anciano o no, no te he presentado como tal, pero bueno, sea si lo eres o no lo eres, eres bienvenido igualmente. Y ahora, pues, deseamos escuchar que el Señor hable a través tuyo. Vamos a leer Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice el texto: Y acercándose Jesús, les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues, Señor, ahora deseamos que realmente nos hables por medio de tu palabra, que podamos conocerte más, que podamos amarte más, Señor, y servirte mejor. Deseamos que ahora dirijas a Juan Pablo en toda la predicación y que pues tu palabra nos edifique y nos alimente. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante.
Pues una alegría. De repente vengo aquí y me encuentro como en casa, no solo por el hecho de ser parte de una comunidad gloriosa y preciosa como es la Iglesia, sino por encontrarme con personas muy queridas, como son Abel y Rafi, que me vieron desde que era así, de grande, y también pues con corazones preciosos como Aitana, Luisa, Nahum, con los que también he tenido el privilegio de servir. Así que un gozo, una alegría. Y también vuestra invitación en este día. En primer lugar, a abrir la palabra y también a compartir acerca de lo que el Señor quiere hacer y está haciendo en la misión. Y quiero que me conozcáis en esta mañana un poquito más. ¿Cuáles son vuestras rutinas durante la mañana? ¿Qué hacéis cuando os despertáis? Os lo voy a explicar yo rápido. Me levanto, directamente voy a la cocina, enciendo la cafetera y me pongo un café. ¿Quién hace eso? Sé que algunos más lo hacéis, ¿vale? Y aquellos que lo hacéis sois personas confiables. Así que gracias. Pero otra parte de la rutina que tengo es escuchar la radio. Y el pasado martes escuchaba la radio y hablaba Luis García Montero. Él es el director del Instituto Cervantes y hacía una reflexión muy interesante acerca de las celebraciones, de los cumpleaños. Y leo literalmente. Dice, cuando se cumplen años, conviene hacer un poco de gimnasia para que no se oxiden las articulaciones, los sueños y conciencias. Dice, además de estiramientos y ejercicio, dice, propongo tres ejercicios cotidianos. Uno es abrir los ojos y los oídos a las noticias. Abrir los ojos y los oídos a la realidad que nos rodea. La política, la guerra, las situaciones cotidianas. Dice, en segundo lugar, tender las manos a las buenas cosas de la vida. No caer en la desesperación, tener fuerza para apreciar la vida. Y decía, en tercer lugar, que la energía vital no nos haga indiferentes y podamos volver al paso uno. Que podamos volver a abrir los ojos y a abrir los oídos a las noticias y la realidad. Y me pareció un ejercicio muy interesante, porque Cada día deberíamos hacer un ejercicio similar cuando caminamos con Dios en lo que Él quiere hacer. Y el domingo en particular, cuando nos reunimos con la iglesia, con el pueblo de Dios, necesitamos estirar nuestras articulaciones, necesitamos que se oxigenen nuestros sueños, nuestras motivaciones y nuestras conciencias a la luz de la misión. Necesitamos mover, reactivar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para abrir nuestros corazones, alma, mente y fuerza, para contemplar cómo Jesús es el Rey de toda la área de nuestra vida y también de la misión. Y como nuestro llamado es acoger y seguirle hasta lo último de la tierra. Y hoy vamos a hablar, ¿no? Estáis en la serie Coronando a Jesús, y vamos a hablar qué es eso, cómo podemos seguir a Jesús en la misión, cómo podemos seguir al Rey de la misión en el desarrollo de su trabajo, de lo que Él está haciendo. A ver, Emilio, si es ahora. Ah. Buena esa, está apagado. Vale, genial. Y me gustaría empezar con una pregunta para vosotros. ¿Qué significa hablar de la misión a la que Jesús nos llamó? ¿Qué significa hablar de la misión de Dios? E inicio esta pregunta porque muchas veces cuando nos acercamos a este concepto nos podemos acercar de tres maneras. La primera es con este tema ya me lo sé y ya no me tienes que decir nada más. Ya sé lo que es la misión y a lo que nos llama Jesús. En segundo lugar, cuando nos acercamos a la misión de Dios, nos podemos acercar también con una idea en el estilo de este asunto no me toca. Yo no soy un misionero, yo no soy alguien que ha tenido un llamado transcultural a otro país, así que esa parte no me toca. O en tercer lugar, acercarnos desde la perspectiva de un Dios que está en misión y que me recuerda a ti y a mí que somos parte de la obra que Él está haciendo en este mundo. Así que no sé en qué punto estás ahora mismo, no sé cómo te acercas a esa realidad, pero sí quiero seguir animándote y haciéndote recordar que Jesús es quien gobierna en la misión, que Jesús es quien reina por encima de la misión y desea que cada uno de nosotros le sirvamos en la misión. Así que, ¿qué significa hablar de la misión de Dios? Hablar de la misión de Dios es hablar del tema principal de la Biblia. Solo hablan de que solo hay 4 capítulos en la Biblia que no hablan de la misión de Dios. Uno es Génesis 1 y 2, que desarrolla toda la idea de la creación, y Apocalipsis 21 y 22, que nos llevan a la nueva creación, a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra. El resto de capítulos y libros de la Biblia nos van a estar hablando y explicando constantemente una sola historia. La historia de un Dios en misión cuyo objetivo es redimir a la humanidad a través de la persona de Jesús. La historia de un Dios en misión cuyo objetivo es redimir a la humanidad a través de Jesús. Así que un texto como este, como el que estamos hablando hoy, nos anima, nos acerca a esa realidad vigente que está activa y que está en dinamismo. Y quiero volver a leerlo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nos encontramos en este libro de Mateo. ¿Quién fue su autor? No es pregunta trampa, ¿vale? Venga, he escuchado a Mateo, vamos bien. Y nos encontramos ante uno de los 4 evangelios cuya audiencia principal eran sus conciudadanos judíos. Y es curioso que también este evangelio va a ser conocido como el evangelio del rey. Y uno de los propósitos de Mateo va a ser expresar, explicar que es Jesús, era el Mesías, era aquel que era enviado, era el rey al que tenían que buscar y el rey de su pueblo. Así que nos encontramos ante la última conversación, ante el último discurso que Mateo deja registrado en su evangelio. Para Mateo no había que terminar con otra cosa, sino con el mensaje, el mandato, la comisión más poderosa y transformadora que podía dejar a su pueblo, a su iglesia, que es lo que conocemos como la gran comisión. Y me gustaría que viéramos tres puntos destacados en esta mañana, en cómo este texto resalta a la figura de Jesús como rey en la misión. En primer lugar, vamos a ver a ese rey como un modelo. A diferencia de los líderes con esa falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, vamos a ver cómo Jesús es un modelo a seguir y cómo necesitamos seguir a Jesús como modelo en el desarrollo de la misión. En segundo lugar, el mandato, la autoridad que Jesús tiene y cómo nos envía a esa misión. Y en tercer lugar, el mensaje que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar con la primera idea de Jesús como modelo, el modelo del rey. ¿Alguno ha visto de aquí la película de Misión Imposible? ¿A alguien le gusta la saga? Ahora en el cine tenéis la última, ¿vale? Aquí veo muchas manos diciendo que sí. Pues podéis ir al cine, invitar a vuestro amigo y la veis. Algo muy interesante de esta saga es la figura de este personaje, ¿verdad? Y es que el problema de este personaje es que recibe una petición prácticamente imposible de realizar. Pero claro, él sabe que solamente él va a ser quien pueda llevarla a cabo. Sin embargo, cuando nos acercamos a un texto como este, muchas veces lo leemos como una misión imposible. No sé si os pasa, ¿no? Nos acercamos a un texto como este, ¡buah! ¿A qué nación voy a ir yo? ¿A quién voy a enseñar yo? ¿A quién voy a bautizar yo? Y nos aterramos, ¿verdad? Vemos como un mandato para el que no estamos capacitados. Nos vemos limitados, nos vemos poco idóneos y preferimos obviar el mensaje, cerrarlo y dejarlo apartado. La diferencia de este mensaje es que no se va a autodestruir en 5 segundos. Este mensaje es eterno. Este mensaje es glorioso y suficientemente importante para que todo aquel que lo reciba tenga la oportunidad de cogerlo, aceptarlo y responder a él. Así que cuando hablamos de misión, no podemos hablar de otra cosa, sino la de llevar a cabo una acción mirando a un modelo que sí nos inspiró para llevarlo a cabo, que sí nos inspiró para saber que es posible y que estamos capacitados para hacerlo. El modelo de Jesús a la hora de aceptar este mensaje es completamente distinto a los modelos que podemos ver en Misión Imposible u otros referentes culturales con los que nos podamos cruzar. Porque el desarrollo de la misión no requiere de cualidades físicas, no requiere de recursos económicos ni de conflictos, no nos vamos a encontrar en conflictos éticos o morales para conseguirla, para desarrollarla. El cumplimiento de la misión procede de conocer a Dios y de conocer su corazón, porque la misión nace del corazón de Dios, del deseo de acercarse a este mundo para restaurar todas las cosas, y no procede de otro lugar. Así que en ese modelo que vemos en Jesús, de modelo del rey, lo primero que vemos en la persona de Jesús es que él estaba convencido de que era enviado por Dios a la misión. La misión, como hemos dicho, empieza desde el primer libro de Génesis. No es que Jesús simplemente llegó como un parche a un desastre y que Dios dijo, ¡buah! ¿Ahora qué hago? Venga, envío a mi hijo y lo solucionamos. No fue un plan B. Jesús tenía la firme convicción de ser enviado por su Padre. Desde el inicio de la creación, Dios ya sabía que iba a tener que intervenir en este mundo para restaurar todas las cosas. Y ahí vemos la voz del Padre en el momento en el que Jesús es bautizado, en el capítulo 3, en el versículo 17, cómo confirma la identidad de Jesús como el siervo y como el Mesías, como el Redentor enviado. Pero podemos decir, pero claro, era el Hijo de Dios. Era Dios mismo, ¿no? Me encanta en el primer capítulo de Juan cómo esa identidad como Hijo de Dios también la pasa a cada uno de los que lo hemos aceptado como su Señor, como nuestro Señor y Salvador. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho Hijo de Dios. Por lo tanto, al igual que Jesús se ve como enviado, como un hijo enviado por parte del Padre, tú y yo también somos enviados por ese mismo Dios. De igual manera que Jesús, que Dios identifica a Jesús como su hijo, nosotros ahora como hijos suyos somos también enviados y capacitados a la misma misión. Si eres hijo de Dios, siéntete enviado por el Dios de la misión a su obra. Da igual tus cualidades, da igual tus capacidades, da igual tus títulos. El Señor te quiere usar. Siéntete enviado por Dios allí donde estés. La segunda parte de ese modelo que Jesús nos dejó. Jesús está convencido de la tarea que tenía que llevar a cabo. Jesús estuvo 30 años sirviendo como carpintero y cuando en el plan de Dios lo confirmó a seguir desarrollando su labor, dejó su primer espacio misional, como fue la carpintería, para continuar con una misión ya dedicada en los próximos 3 años. Y estoy convencido que algo a lo que no me he enfrentado en algún momento, o si aún no lo has hecho, tranquilo, te vas a enfrentar, es a una entrevista de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo nos hemos encontrado cuando hemos ido a una entrevista de trabajo? Nerviosillos, ¿verdad? Estamos ahí, a ver qué me van a pedir, a ver qué me van a preguntar. En el momento es en el que optamos un puesto de trabajo y te ves frente al jefe o al responsable de recursos humanos, todos queremos saber qué van a pedir de nosotros, ¿cierto? Todos queremos escuchar qué es lo que vamos a tener que hacer. Queremos ver nuestra descripción de trabajo y qué va a suponer eso, pensando en el esfuerzo que puede suponer y también, evidentemente, la remuneración que puede conllevar eso. A diferencia de una descripción de trabajo laboral, lo que sí vemos en Jesús es que tenía clara cuál era su descripción de trabajo divino. Durante toda la vida de Jesús, sus relaciones, sus viajes, su trabajo, sus palabras, él sabía que venían enmarcadas en una agenda superior, en una dimensión superior, como era la voluntad del Padre. Tenía claro que toda esta tarea, con toda, evidentemente, la autonomía que Jesús tenía en el día a día, porque no hacemos las cosas como robots, el Señor nos usa cada uno con nuestra realidad, en nuestro entorno. Jesús tenía claro que la misión de Dios era lo que iba a determinar su propia misión. Jesús tenía claro que Él seguía formando parte de la narrativa de esperanza de lo que Dios estaba escribiendo en esta historia. Y Jesús tenía clara cuál era su tarea. Lo vemos en Lucas 19:10, cuando dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tenía clara cuál era su tarea. O en ese momento, ¿no? En Marcos 1:38, cuando están celebrando y se acerca a los discípulos y dice, maestro, ven, que estamos en la casa. Y Jesús dice, no, vamos a otros pueblos a predicar, que para eso he venido. Qué importante es tener identificada y clara la tarea que tenemos como hijo de Dios. Y muchas veces podemos hacer esa tarea muy compleja, pensando en que tenemos que montar estructuras, tener que montar un montón de elementos alrededor, y eso evidentemente nos puede llevar a pensar que depende solo de nosotros, ¿no? Y podemos tener problemas de autosuficiencia, pensar de, ¡buah, esto depende solo de mí, depende de todo lo que puedo hacer!, ¿no? Nos puede llevar al activismo. Y es ahí cuando nos alejamos de esa dependencia, de la tarea tan sencilla, tan clara que Dios nos ha puesto, que nos sentimos expuestos, vulnerables e incluso a veces muy tensos, ¿no? Jesús no era autosuficiente. En Jesús la naturaleza de la misión estaba muy clara. Y en la obediencia que él tenía al Padre, él estaba dispuesto y disponible a ir hasta lo último de la tierra. En su caso fue la cruz misma. Así que déjame que te pregunte, ¿qué tarea te ha puesto Dios en tu vida hoy? ¿Tienes claro cuál es tu llamado como hijo de Dios? ¿Tienes claro cuál es tu llamado como hija de Dios? ¿Cuál es ese pueblo o esa aldea en la que Dios te ha puesto para que prediques? ¿A la que Jesús te llama, que te acerques para proclamar su buena noticia? En tercer lugar, vemos que el modelo de Jesús, el modelo del Rey, también nos inspira en su carácter. A diferencia de este agente especial que hablábamos de 007, de Misión Imposible, o 007, da igual, todos están cortados por el mismo patrón, que muestran soberbia, arrogancia, completa independencia. Jesús, como Rey del Universo, sigue mostrando un carácter amoroso, justo, manso y humilde. En Mateo 11:29 vemos cómo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Lo que Jesús va haciendo durante todo el Evangelio es ir mostrando su corazón y su carácter. El corazón y el carácter son dos elementos clave en el desarrollo de la misión, porque van a ser los aspectos que revelen quién es Dios a otro. Jesús impactó en la Galilea del primer siglo por muchos motivos, por lo que decía, pero también por lo que hacía. Jesús transmitía a otro el corazón del Padre en su humildad, en su sencillez, en su mansedumbre. Jesús sabía que podía acercar el reino de Dios a la tierra. Jesús sabía que para acercar el reino de Dios a la tierra, la gente tenía que encontrar una coherencia entre el reino que era predicado y el corazón del rey que predicaba. Jesús no se va a mostrar como un rey tiránico o soberbio, como un rey arrogante, sino que se muestra con amor, con justicia, con humildad y con mansedumbre. Y aquí también te pregunto, ¿qué tal vas de carácter? ¿Qué refleja tu carácter en el desarrollo de la misión? Cuando estás en tu casa, en tu instituto, cuando escribimos a través de nuestras redes sociales, ¿reflejamos esa faceta del carácter de Jesús? Así que vemos cómo este rey nos deja tres elementos llamativos, ¿no?, a través de los cuales impulsa a sus discípulos a la misión. Y era el convencimiento de ser enviado a la misión, el convencimiento de la tarea que tenía que llevar a cabo y el carácter que deseaba mostrar en esa dimensión. Vamos al segundo punto, el mandato del rey, esa segunda M de la que os quería hablar. Yo soy muy cinéfilo y mi mujer también, nos encanta la serie. Y no sé si habéis visto esta serie de Bear, El Oso. Es una serie que va de un chef de alta cocina que tiene que volver a Chicago para dirigir el bar de bocatas que su hermano ha dejado porque se ha suicidado. Pero algo muy interesante es, de esta serie, es observar la importancia de entender cómo funciona algo y quién lidera ese cambio. Reconocer la importancia de quién lidera los cambios para que algo funcione. Y qué importante es reconocer qué voces tienen autoridad en nuestra vida. Seguro que todos tenemos personas a nuestro alrededor de referencia a la que prestamos atención cuando nos dicen algo, ¿verdad? Todos tenemos voces a los que les damos el respeto y la autoridad que se merecen. Pueden ser profesores, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros maridos o esposas. Pero si algo vemos en este pasaje, es que en la misión toda autoridad recae en la persona de Jesús. Dice el versículo, ¿no? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en este pasaje vamos a estar observando cuatro elementos, cuatro puntos destacados en los que hace referencia a la dimensión de la autoridad que Jesús tiene en nuestra vida. Palabras que se contraponen a lo que podíamos observar capítulo antes, ¿verdad? En los que veíamos cómo Jesús era humillado, cómo Jesús mostraba debilidad, cómo Jesús mostraba impotencia, incluso muerte antes de la cruz. Pero la cruz y la resurrección avalan la autoridad que Jesús tiene sobre todas las cosas. La resurrección de Jesús es el elemento clave, transformador, que revoluciona y que coloca a Jesús por encima de todas las dimensiones. Capacita y habilita a Jesús para decir, yo tengo toda la autoridad. Y aquí vemos, en primer lugar, ¿no? Ese primero, toda potestad, todo poder me he dado en el cielo y la tierra. Otras versiones lo ponen como en todo el universo. En segundo lugar, las naciones. La autoridad de Jesús sobre todas las naciones. Y el concepto de naciones aquí no es una nación geográfica, que también, sino todas las etnias, todas las culturas y subculturas que puede haber en vuestros barrios, en vuestras ciudades, en vuestro entorno. Cada uno de los rincones sociales están bajo la autoridad de Jesús. El tercer elemento, ese tercer, todas, ¿no? Dice, todas, enseñándole que guarden todas las cosas que he mandado. Ese Dios también que se posiciona como el Dios de la palabra. Aquel que tiene la última autoridad de la palabra, de la revelación que nos ha sido dada. Esas palabras de Jesús nos ayudan a recordar que la palabra es fiable, confiable y transformadora. Y ese cuarto todo, ¿no? Dice, todos los días, hasta el fin del mundo. Dios, Jesús tiene la autoridad de la eternidad. Jesús tiene autoridad sobre el espacio y el tiempo. Así que con este texto Jesús nos recuerda que Él tiene la autoridad suprema y absoluta sobre todas las dimensiones. No es una autoridad parcial, no es una autoridad solamente en unos aspectos o áreas de tu vida. La resurrección y la ascensión serán el sello de calidad que corroboran que Jesús tiene autoridad sobre cada rincón de tu corazón, sobre cada rincón de la misión, sobre cada rincón de esta iglesia y de este mundo. No hay otro poder, no hay otro poder que lo supere. No hay otro gobierno que vaya por encima de él. Y no deberían haber otras voces de autoridad que traten de usurpar su lugar. Y esto es clave en el desarrollo de la misión. Porque constantemente aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios, discípulos de Jesús, vamos a tener un abanico de autoridades que intenten ocupar el lugar de Jesús. Pero Jesús te está diciendo aquí, no hay autoridad superior que pueda dirigir tu vida. Pablo lo resumía de una forma preciosa en este pasaje de Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La misión no requiere de nadie más. La misión no requiere de nada más. La autorización y el mandato misional procede única y exclusivamente de Jesús. Y esto es fundamental en el desarrollo de nuestra tarea, porque una vez tenemos esto claro, es cuando podemos decir, Señor, ahí voy, a tu misión. Cuando preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga? Tenemos un llamado claro, que es ir, predicar y enseñar el Evangelio. Entonces, por lo tanto, cuando vemos esa autoridad con la que Jesús inicia, de que toda potestad ha sido dada, nos viene el mandato. Ir, hacer discípulo. Y algo muy llamativo de este texto es que el imperativo que podemos ver, a ver si me aclaro, los imperativos que podemos ir, hacer, lo vemos como una imposición, ¿verdad? Lo vemos como algo ya claro, terminado, tenéis que hacer esto y punto. Sin embargo, en el original están en gerundio. Y eso es muy interesante porque tiene ese elemento de continuo. de continuidad, no es algo acabado, no es algo terminado. Es como ir yendo, ir avanzando. Nos recuerda que la misión es activa, es dinámica, que la misión de Dios está operativa 24 horas al día, los 7 días a la semana. Nos ayuda a recordar que la acción de la misión está pasando, se está llevando a cabo, de que la misión de Dios está operativa y es necesaria. Es necesario el servicio que podemos darle a Dios. A Dios no le hace falta nuestro trabajo, también lo digo, ¿eh? Él tiene la capacidad de hacer lo que quiera, como quiera. Sin embargo, nos da la oportunidad de sumarnos a esa iniciativa de lo que Él quiere hacer hasta lo último de la tierra. Pablo y Bernabé lo tenían claro, ¿no? En Hechos 13:47. Ellos decían, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación a lo último de la tierra. Y en este elemento también hay un aspecto fundamental, y es el envío colectivo de este mensaje. La misión no está planteada para que seamos llaneros solitarios que vayamos haciendo la nuestra, sino que es un mandato colectivo para todos y cada una de las personas que estamos aquí. Porque a veces cuando nos encontramos en un espacio así, es muy fácil sentarnos y pretender pasar desapercibidos, ¿verdad? Pensar que cualquier mensaje no es para mí, eso es para el otro. El envío a la misión es colectivo, es para todos los que estamos aquí sentados. La misión es un mensaje de Dios dado a la Iglesia en su conjunto, porque no podemos abarcar todo de una forma individual. Jesús tuvo un equipo de misión completamente heterogéneo, con diferentes caracteres, ideologías, perfiles, capacitación. Sin embargo, ¿cómo en esa diversidad, unidos en el nombre de Jesús, transformaron la realidad del mundo? La misión que Dios tiene, la frase que quiero que podamos grabar, es que la misión es de Dios y Dios tiene una misión para su Iglesia. Y es un mandato que tenemos que cumplir todos. Cada uno reconociendo la esfera a la que es llamada. Cada uno reconociendo cómo Dios te llama a que seas sal y luz en tu instituto, tu universidad, en tu trabajo, en el espacio que tú ocupes. Eres llamado a sumarte a esa misión. Eres llamado a sumarte a un pueblo que Dios quiere usar para redimir y transformar este mundo. Dios no le dice a la gente, venid a la iglesia, que os enseñen. No. Nos está diciendo, id a vosotros, a nosotros, como iglesia. Salid, id a predicar. Id a enseñar a este mundo la verdad que necesitan recibir. Y eso es lo que vemos en este mensaje de lo que hace el Rey del Universo. Que el Rey del Universo nos dice, id mientras vais, id yendo, como diríamos en mi tierra, id tirando, id proclamando estas buenas noticias. Caminad conmigo en la misión, sumaos a lo que yo ya estoy haciendo. Pensamos en muchas ocasiones que necesitamos llegar a los sitios para que Dios obre. No, Dios ya está obrando. Mañana cuando llegues a tu lugar de trabajo, a tu universidad, Dios ya está ahí antes que tú. Dios ya está moviéndose en esa realidad, pero te quiere sumar. Me quiere sumar a esa iniciativa que Él ya está llevando a cabo y que podamos degustar la gloria de ver vidas transformadas y rendidas a los pies de su Evangelio. Este pasaje de Colosenses nos estimula a andar sabiamente para con los de fuera, aprovechando bien el tiempo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que recordemos el mandato del Rey, como aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas nos envía. Y en tercer lugar, el mensaje del Rey. Como he dicho, soy muy, muy cinéfilo y no sé si conocéis esta peli, Klaus. ¿La conocéis? Para mí es una de mis películas favoritas, me encanta, ¿vale? La podéis ver en Netflix. Es más, un detalle anecdótico, el editor es un chico cristiano de Madrid que hace un trabajo extraordinario. Así que también gloria a Dios por ello. Y algo que desarrolla, entre otras muchas tramas, es el sistema de correo que nos muestra en esta historia. Vemos cómo ese correo funciona como un motor de transformación social, donde enviar carta se convierte en un modo de fomentar la generosidad y de reconstruir una comunidad dividida. Es una historia en la que vemos cómo las cartas, como una carta, fomenta esa generosidad y reconstruye una comunidad dividida. Y si algo vemos en la que es la carta por excelencia, la palabra de Dios, es que tiene la capacidad de mostrarnos la generosidad de Dios, de enviar y entregar a su Hijo por pura gracia, sin merecerlo, y de reconstruir un universo roto. Este es el poder de una carta cósmica, que tiene un poder cósmico. Y si algo se encargó el Señor Jesús fue de dejar claro el mensaje que tenemos que enviar. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es muy importante esta parte, porque la enseñanza del Evangelio es clave en el conocimiento y reconocimiento de su autoridad y su poder. No podemos coronar a Jesús, no podemos llevar a cabo la misión si no lo conocemos y lo reconocemos a la luz de su palabra. Hay una frase que hoy en día se usa mucho, y creo que se usa mucho sacada de contexto, que está acuñada a Francisco de Asís, y dice la frase, dice, predica el Evangelio en todo momento y, si es necesario, usa las palabras. Y podemos decir, oh, interesante, pero es muy peligrosa, porque al final lo que nos puede llevar es a una vida de un discipulado moral, de un discipulado condicionado únicamente por lo que mostramos a los demás. Pretende transmitir la idea de que con mostrar amor y misericordia es suficiente, con mostrar una buena actitud y un modelo de vida es suficiente. Y por supuesto que es importante vivir un modelo de vida que practique la misericordia y el amor, pero es un elemento más de la misión. La misión necesita vida y palabra, palabra y vida. No vamos a llevar a nadie a los pies de Jesús mostrando solamente un modelo de vida. La enseñanza y la transmisión de Jesús del Evangelio ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de la misión. Y lo vemos desde el inicio de que el pueblo de Israel es pueblo. En Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 18, vemos cómo Dios le manda al pueblo diciéndole, pondré mis palabras en vuestro corazón, átalas a tu cuello, enseñadlas a vuestro hijo, ponedlas en los postes de vuestras casas y en vuestras puertas. La palabra debe ocupar un lugar fundamental en el desarrollo de nuestra misión. Pablo también lo dejó claro a Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es que uno de los grandes riesgos que podemos cometer a la hora de desarrollar la misión es predicar a Jesús solamente desde una moralidad o una idea. La exposición del Evangelio requiere una claridad en el mensaje de quién es Jesús, de cuál es su mensaje de reconciliación, de restauración y de la importancia de transmitir a otro este mensaje y enseñar también a otras generaciones este mensaje. Somos mensajeros. Y de igual manera que un cartero tiene la responsabilidad de entregar un mensaje, una carta, somos llamados a entregar este mensaje a vuestro hijo, a vuestro vecino, a vuestros compañeros de clase, a vuestros compañeros de trabajo, a cualquier persona con la que nos crucemos. Así que recuerda, sin misión, sin... No hay misión sin mensaje. Somos portavoces. Somos, como decía la palabra, heraldos. Es decir, somos personas que estamos llamadas a anunciar la buena noticia del Evangelio. No podemos perder de vista la palabra en medio de nuestra proclamación del Evangelio. Y eso debe empezar por aquí mismo. La importancia de que la palabra ocupe un lugar central en nuestras comunidades para que eso sea un catalizador cuando salgamos fuera a la calle y podamos llevar el mensaje de Jesús hasta lo último de la tierra. Así que hemos hablado hoy de coronar a Jesús como rey, de seguirle en la misión y mirándole, reconociendo su modelo, su mandato y su mensaje. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Reconoces a Jesús como modelo para el desarrollo de la misión en tu día a día? ¿Reconoces a Jesús como modelo para el desarrollo de la misión en tu día a día? ¿Reconoces su autoridad sobre cada una de las áreas de tu vida? ¿Reconoces su autoridad en tu hogar, en tu WhatsApp, en las llamadas que hace, en tus exámenes, en tu ocio, en tu tiempo libre? ¿Estamos cautivados con el mensaje de transformación y de esperanza que vemos en la palabra? ¿Realmente creemos que la palabra es la historia más maravillosa que podemos aprender, transmitir y enseñar a otro? ¿Ves a Jesús como rey en la misión a la que te ha llamado? Jesús nos llama a cada uno de nosotros a ser una parte activa en esa iniciativa que parte de Él. Jesús nos está invitando a caminar con Él en la misión, a dejar que tu carácter sea transformado, a obedecer su mandato incluso cuando no lo entienda del todo, y a compartir su mensaje, aunque a veces nos cueste. La misión es caminar con Jesús. Y si hay una parte que es preciosa, ¿cómo acaba? Ahí no se ve. Pero dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no nos manda solo. Jesús camina con nosotros en la misión. Jesús nos suma a esa iniciativa que Él está llevando a cabo y de la que quiere también sumarte a ti, allí donde esté. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que tú nos diste, Señor. Gracias por Jesús, porque, Señor, vino a este mundo para traernos salvación y esperanza. Gracias porque vino a ser un modelo inspirador para cada uno de nosotros, un modelo motor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque Jesús gobierna sobre todas las cosas de nuestra vida y te pedimos perdón si hay huecos o espacios en los que realmente no le hemos dejado que obre. Ayúdanos a depositar todas nuestras realidades, toda nuestra esfera a sus pies. Y, Señor, que tú nos puedas usar. Que tú nos puedas usar como discípulos que vayan a hacer otros discípulos. Como discípulos que proclamen la verdad de tu Evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por tu iglesia. También por ese cuerpo que tú formaste, Padre, para el avance de tu reino. Y que, Señor, que tú nos ayudes a seguir glorificándote y a seguir mostrando cuál es el plan para cada una de las personas de este mundo, Señor. Que tú nos ayudes a recordar que tu Espíritu Santo nos capacita y nos habilita para proclamar y enviar estas buenas noticias. Bendice a mi hermano aquí, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice este pueblo. Bendice nuestro país, Señor. Y te pedimos que nos sigas ayudando a tener la valentía y el coraje de llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén.
Gracias, Juan Pablo, por este mensaje que nos anima y nos impulsa a seguir recordando la misión. Y vamos a responder en oración al Señor. Pediría que dos hermanos podamos responder a lo que hemos escuchado, pidiéndole al Señor que nos siga empujando a predicar su mensaje, que nos siga moldeando como nuestro rey.